Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina. Hey, bienvenidos a Crossroads. Soy Víctor Martínez y ya sea que estés llegando aquí por primera vez o hayas crecido en iglesia o estás explorando honestamente y no estás seguro acerca de quién es Jesús, nos alegra mucho de que estés aquí con nosotros, porque durante las próximas semanas vamos a estar entrando en algunas de las declaraciones más intensas, personales y provocadoras que Jesús hizo sobre sí mismo. Las declaraciones yo soy. Y estas no son frases bonitas para una taza o un post de Instagram. No, Jesús dijo cosas como: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Son afirmaciones enormes y sinceramente, si Jesús realmente es quien dijo ser, eso cambia absolutamente todo. Eso puede cambiar tu vida. Todos tenemos hambre de algo, más paz, más propósito, más satisfacción. Pero muchas veces terminamos llenándonos de cosas que no nos llenan realmente, no nos satisfacen. Y en esta declaración de hoy, Jesús hace una invitación profunda y personal. Él es el único que puede llenar el vacío de nuestra alma. Hoy exploraremos lo que significa encontrar en Jesús una vida que realmente satisface. No importa dónde estés espiritualmente, nuestra esperanza es que no solo escuches estas palabras y que sigas hacia adelante. Queremos que pienses en ellas, que luches con ellas, que hagas preguntas honestas acerca de Jesús, ¿quién eres? Porque quizás la pregunta no es solamente ¿qué dijo Jesús? Quizás la pregunta real es ¿por qué sus palabras pueden impactarme hoy? Y si hay más verdad, más profundidad y más invitación a las palabras de Jesús de lo que imaginamos, entonces puede ser que nuestras vidas puedan impactarse y ser diferentes. Así que mientras escuchamos el mensaje juntos, donde sea que estás, estamos muy felices de que estés aquí.
En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Juan, hallamos una biografía de Jesús escrita por uno de sus amigos más íntimos. En este libro, Juan registra 7 icónicas declaraciones de Yo Soy hechas por Jesús, 7 metáforas, 7 autorretratos del Dios vivo. Esta semana, Jesús dice, Yo soy el pan de vida. Así es como sucede en el libro de Juan, capítulo 6. Jesús les dijo, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo entero. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero les dije que me han visto, y sin embargo no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera.
Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Kyle, si nunca nos hemos conocido antes. Y si nos hemos conocido, mi nombre sigue siendo Kyle. Me alegra que nos acompañes hoy en la exhibición Jesús, 7 autorretratos del Hijo de Dios. Sabes, Jesús es probablemente la persona más comentada en la historia humana. Eso significa que hay muchas opiniones sobre él, quién es y cómo es realmente. Solo en la Biblia hay 198 nombres y títulos diferentes para Jesús, y todos ellos son precisos, todos ellos son útiles. Aún así, 7 destacan sobre los demás. Estas 7 declaraciones de Yo soy del libro de Juan. ¿Por qué? Porque son lo que Jesús dijo sobre sí mismo. Autorretratos. Ahora puedes aprender mucho sobre un artista cuando estudias su obra. Yo hacía esto en la preparatoria. En la preparatoria quería ser pintor al óleo. Ese fue mi camino por varios años, hasta que mi padre, muy amable, me hizo un par de preguntas importantes con delicadeza. ¿Cómo, Kyle? Un día, ¿quieres poder permitirte comer? Y yo estaba como, ¿te gustaría vivir en una casa algún día? Me encantaría vivir en una casa. Ah, suena genial. Así que me hice diseñador. Vivíamos en Filadelfia en la high school, así que iba al Museo de Arte y había una galería de Van Gogh. Amo a Van Gogh y su trabajo. Estudiaba sus pinturas por mucho tiempo. Un consejo para los chicos de secundaria o universidad. Llévala al museo para una cita ideal. Es genial. Es gratis y te verás como un genio. acércate a una pintura, ella se detendrá, tú frótate la barbilla y di, wow, qué profundidad. Pensará que eres inteligente, es genial. Al estudiar las pinturas de un artista aprendes mucho, pero nada supera un autorretrato. Ahí es donde realmente entras en cómo ven el mundo y cómo se ven a sí mismos. Uno de los autorretratos más famosos de la historia mundial es, de hecho, este mismo de Vincent van Gogh. Van Gogh había pasado por un momento difícil en su vida. Literalmente tuvo un colapso mental. Llegó al punto de cortarse su propia oreja. Literalmente se la rebanó, historia real, y pintó esto un mes después. Ahora, lo que es sorprendente al respecto y por qué creo que ha resonado a través de la historia es porque es real y es honesto. Muestra sus cicatrices en todo. Es por lo que la gente responde. A Crossroads. Es lo que me atrajo a Crossroads hace 20 años. Era un lugar donde podías ser real y mostrar tus cicatrices. Nos hemos expandido y hecho cosas de las que quizás oíste. Hicimos eventos en Detroit e Indianápolis, un viaje en Bolivia. 16 personas fueron bautizadas. Están pasando cosas locas, increíbles. Y le preguntamos a la gente cuando vamos a estos lugares, ¿por qué eres parte de esta iglesia? Es muy difícil ser parte de Crossroads desde lejos. ¿Por qué quieres ser parte de esta iglesia? Y no importa si es en Bolivia o Detroit, escuchamos lo mismo. Son dos cosas. Una, son una iglesia que hace cosas. Sales de tus muros. Sirves a tus ciudades. Intentas cambiar el mundo. Y dos, es un lugar para ser real, un lugar para mostrar tus cicatrices. Y este es Jesús. Jesús específicamente con este retrato que vemos hoy, por cierto. Jesús quiere que veamos explícitamente sus cicatrices con el pan de vida. Empezamos en Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es una promesa increíble, nunca tener hambre. No significa comida física. Jesús no dice que su brazo es pan. No es lo que dice. Él está diciendo nunca tener hambre de las cosas de las que tienes hambre. Aprobación, satisfacción, significado, afirmación, seguridad. Esas necesidades espirituales más profundas de hambre. Él dice, si vienes a mí, nunca más tendrás hambre. Esto significa que el mensaje del pan de vida es para quien se sienta cansado o agotado. Si sientes que te quedaste sin energía, este mensaje es para ti. Sé que seas joven o viejo, no importa. Si estás aquí o viendo en línea, probablemente estuviste cansado esta semana. Algo sobre esta época del año, pensamos que mayo es primavera, flores y todo es increíble. No. No mi mayo. Mi mayo está lleno de llevar a los niños a sus exámenes finales en la escuela, prácticas de fútbol, béisbol. Simplemente metemos cosas extra en él. Ahora tenemos graduaciones de sexto grado a las que ir. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? No hay diploma. No es una graduación. Niños en kinder, graduados. No necesitamos esto, gente. ¿Qué nos estamos haciendo? Amén a casa. Gracias, Dios. Como en la preparatoria, tienes exámenes, exámenes de universidad. No importa. Estamos cansados. Estamos agotados. Por eso necesitamos el pan de vida, la promesa de provisión todos los días. Ahora este mensaje puede ser intelectual para ti. Puede ser un estimulante cerebral y pensamientos interesantes sobre Dios. O puede ser personal. Mi oración es que sea personal. Para que sea personal, acércate al retrato. Sé honesto sobre dónde estás y por qué estás cansado. Honesto sobre las cicatrices que también llevas. Antes de seguir, oremos. Dios, muchas gracias por ser un Dios que desea mostrarnos quién eres realmente y ofrecernos la capacidad de no tener hambre nunca más. Ayúdanos a vernos tal como somos hoy. Amén. Bueno, como escuchaste hace un momento de tu pastor, cuando Jesús hace estas declaraciones de yo soy, no solo está usando metáforas, Él está diciendo, yo soy el mismo Dios. En Juan 8:58 Jesús dice, antes de Abraham, yo soy. Usa el nombre de Dios y dice, antes de que este hombre de hace 2000 años viviera, yo vivía. Soy eterno, soy Dios. Cuando dices yo soy, más vale que seas capaz de respaldarlo. La semana pasada estuve en Indianápolis para un torneo de béisbol. Mi hijo tiene 14 años y un consejo para los padres, no dejen que sus hijos jueguen béisbol. No lo hagan, es mala idea. Cualquier deporte es mejor. Fútbol, una hora. Genial. Voleibol, 32 minutos. Increíble. El béisbol dura como 4 días. Solo siguen. Estamos en Indianápolis para el torneo. El hotel era el Best Western en Fishers, Indiana. Y no quiero hablar mal de nadie, pero amigos, lo de mejor es un término generoso, ¿está bien? Es más como un Western, eso es lo que era. Los juegos se cancelaron el sábado por lluvia, así que a las 9:30 de la mañana todos estaban en el lobby del hotel jugando Mafia, ¿vale? Jugando un juego ruidoso. El gerente nos pidió silencio 2 veces. No funcionó. Finalmente se levantó y dijo, el lobby está cerrado. ¿El lobby cerrado? Son las 9:30. ¿Y entonces? Uno de los padres pregunta, ¿dónde están publicados los horarios del lobby? Y él dice, yo dije, está bien, bueno, ¿cuáles son los horarios? Y él dice, yo soy los horarios. Yo soy los horarios. Él está como, wow. Creo que intenta expresar su autoridad en ese momento. Eso hace Jesús. Al decir yo soy, intenta decir tengo autoridad. Esto es quien soy, yo soy. Ahora el punto, sin embargo, no es solo decir que soy Dios. Eso es genial, pero no es como que soy Dios, bien por ti. Es que entendamos quién es Él para relacionarnos distinto. Juan nos dice el propósito en el capítulo 20, versículo 31. Él dice, pero estas cosas han sido escritas, estas declaraciones de yo soy, para que uno, tú puedas creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que dos, al creer, tú puedas tener vida en su nombre. Estos retratos no son ideas interesantes. Oh, mira, teología, Él es el pan de vida, genial. No, es que creas que Jesús es tu Mesías, tu Redentor, quien puede satisfacer tu hambre y no solo eso, sino que tú tengas una vida diaria práctica en su nombre, hoy, en el nombre del pan de vida. Significa que hay 2 retratos en cada uno. Un retrato del Evangelio, una imagen del Evangelio. Y hay un retrato que nos da instrucciones para la vida diaria o vivir verdaderamente. 2 en 1. Empezaremos con el primer retrato, el del Evangelio. Lo titularía Pan Partido. El pan de vida partido. Mesías significa redentor, salvador o reparador, quien arreglaría lo roto entre Dios y la humanidad. Si regresas al momento en que esa relación se rompió entre Dios y la humanidad, encontrarás pan. Regresa al Génesis, capítulo 3. Es la historia de Adán y Eva, y eso podría confundirte un poco. Te ayudaré un poco. Adán significa humanidad. Eva significa vida. Su historia es literalmente la historia del comienzo de la vida humana. Al inicio, Dios hace un jardín con árboles y fruta. Para satisfacer tu hambre, solo camina a un árbol, toma una fruta, dale un mordisco. Es increíble. Pero Dios dice, hay un árbol que no quiero que toques. Adán y Eva responden como tu niño pequeño, solo queremos tocarlo y lo hacen. Y todo se rompe, todo se rompe. Quiero que escuches la respuesta de Dios en ese momento a la ruptura que ahora existe en el mundo. El libro de Génesis 3, 17. Dios dice, maldita sea la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres. Y al polvo volverás. En este momento de ruptura, Dios inventa pan. Loco, y quiero que notes, Él no creó un árbol de pan. Eso hubiera sido increíble, por cierto. Si hubiera árboles de pan, tendría todo un huerto. Tendría un árbol de pretzels. Tendría un árbol de pan naan de ajo. Tendría un árbol de panecillos hawaianos. Voltéate hacia tu vecino rápidamente y dile, si hubiera un árbol de pan, ¿qué tipo de árbol de pan querrías más? ¿Qué querrías? ¿Árbol de panecillos hawaianos? ¿Croissant? ¿Árbol de pan Ezequiel? Eso escucho. No, yo no haría eso. Yo como pan Ezequiel. No hagas eso, es una mala forma de jugar. Ustedes los que no comen gluten, esto me pone muy triste ahora mismo. Entiendo. Entiendo. Dios no creó un árbol de pan. En cambio, Dios cambió cómo saciamos nuestra hambre. De nuevo, antes de este momento, saciabas tu hambre directamente de lo que Dios proveía. Cogías una fruta y la comías. Dios hizo la fruta, tú la cogías y la comías. Ahora te toca trabajar. Dios dice, ahora desde este lugar de quebranto, tienes que trabajar para intentar satisfacer tu hambre. Con esfuerzo, el sudor de tu frente. Y oh, por cierto, no va a funcionar. Vas a morir. Ese es el punto del pan. Mira, el pan al principio no es el pan de vida. Es pan de muerte. Era un recordatorio diario para la gente de que no importa lo duro que trabajen, no podrían saciar su hambre y todo terminaría en la muerte. Yo diría, vaya, eso es algo brutal de Dios. Hacer pan es símbolo de muerte. Vaya. Sí, pero también es evidente. Y honesto. Y es preciso. No solo antes, sino hoy, por cierto. Sabes, los expertos en salud mental están con esta tendencia. Ahora mismo. Esta idea de que sin importar cuánto te esfuerces, nunca podrás saciar tus hambres más reales, está en todos lados. Y hay gente que quiere que creas que la Biblia son cuentos de hadas, anticuados, sin relación con la vida moderna. No, no es cierto. Hasta en las historias más antiguas, como Adán y Eva, existe una verdad profunda que resuena a través de los milenios y es aplicable hoy en día. Hoy en día. Los expertos en salud mental y satisfacción dicen lo mismo. Nuestro trabajo nunca puede saciar nuestra verdadera hambre. Y no solo eso, nuestro trabajo muchas veces proviene de un lugar de rotura. Esto es especialmente cierto entre los que logran mucho. Y creo que somos una iglesia de gente que logra mucho. Si no te gusta hacer cosas, no te gustará Crossroads porque te impulsaremos a hacer cosas. Únete a un grupo. Sirve. Da. Ve. Somos la iglesia que sale de sus asientos y persigue a la gente. Una iglesia de triunfadores. Pero mira, muchas veces en nuestras vidas, ese deseo de lograr cosas proviene de un lugar de rotura. Te preguntas, ¿soy realmente suficiente? Y te pones a trabajar duro para probarlo. ¿Realmente pertenezco? Así que te esfuerzas para probar que sí perteneces. ¿Soy realmente valorado? Así que trabajas duro para mostrar que eres valioso. Yo viví esto, lo he experimentado seguro. Me mudé mucho de niño. Era el nuevo en la escuela. En segundo. Octavo grado, noveno grado, otra vez en noveno grado. En la universidad me mudé a un lugar a cientos de millas. Un estado donde nunca viví. Una cultura donde nunca estuve. Primer trabajo, Greenville, Carolina del Sur. No conocía a nadie. Cincinnati, me mudé aquí. No conocía a nadie. Mi primer trabajo en Crossroads era el único en mi equipo. Y a veces me pregunto, ¿de verdad pertenezco? Y luego trabajas desde ese lugar. Puedo ser muy tentado. Llenaré esa necesidad. Llenaré esa hambre en mí para saber que pertenezco. Les mostraré que soy necesario, que soy valioso, que pertenezco. Lo demostraré. Trabajaré y trabajaré y trabajaré e intentaré saciarlo. Pero sin importar cuánto te esfuerces, nunca podrás saciar tu propia hambre. No puedes. No puedes. Ahora, esto es algo que los expertos llaman la maldición del que se esfuerza. De hecho, hay un hombre por ahí que está literalmente reconocido como el experto líder mundial en felicidad de Harvard. Su nombre es Arthur C. Brooks y él lo denomina la maldición del que se esfuerza. La maldición es que no importa cuánto trabajes, los resultados tienen rendimientos muy decrecientes en términos de satisfacción en tu vida. Funciona de esta manera. El ascenso por el que te esforzaste tanto y que obtuviste el mes pasado, este mes, solo se siente como un trabajo más. Esa casa a la que estabas emocionado por mudarte y trabajaste duro, y es una hipoteca mayor y sentiste, hombre, valgo un millón, valgo algo porque la conseguí. Esa casa que compraste el año pasado, este año, solo se siente como un hogar promedio. ¿Cierto? El logro que perseguiste con tanto esfuerzo, mes tras mes, ahora se siente como un jueves normal. Tenemos rendimientos decrecientes y tratamos de saciar nuestra hambre y aún así seguimos persiguiéndolo. Seguimos tras ello. En su libro, De Fuerza a Fuerza, Arthur Brooks escribió esto. Dijo, lo que hallé era una fuente de angustia. No era solo generalizada, sino casi universal. Entre quienes han tenido éxito en sus carreras. Llamé a esto la maldición del esforzado. Quienes se esfuerzan por ser excelentes a menudo encuentran su declive inevitable aterrador. sus éxitos cada vez menos satisfactorios y sus relaciones faltas de algo. Él lo llama una maldición. La mejor palabra para describir esto es una maldición. Eso dice Génesis 3. Maldita es la tierra por tu causa y con esfuerzo. Comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás pan y no te satisfará. No lo hará. Escucha, amigo, no importa cuánto trabajes. No importa el resultado, no importa el título elegante en tu escritorio o puerta de oficina, no importa, no puedes validarte a ti mismo, no puedes darte aprobación, no puedes darte afirmación, no puedes darte seguridad, no puedes darte seguridad, no importa qué, no puedes hacerlo, no puedes. 3,000 años antes de Arthur C. Brooks estaba el rey Salomón, fue reconocido como el más sabio del mundo y escribió estas palabras que se convirtieron en escritura. Eclesiastés 2:11. Luego miré todo lo que mis manos hicieron y el trabajo que había gastado haciéndolo, y he aquí, todo era vanidad y un esfuerzo tras el viento. Todo era vanidad. Esa es la maldición que debemos entender. De nuestra fragilidad, nos esforzamos por satisfacer nuestra hambre y eso no ocurrirá. No pasará. Esa es la mala noticia y esa es la fragilidad. Pero recuerda, Jesús no dijo que es el pan de vida para reforzar esto. No dijo que es el pan de muerte, dijo que es el pan de vida. Él cambia la historia porque Él es el Mesías. El Mesías viene y repara lo que estaba roto. Y así es como el Mesías se presenta. Él dice: voy a tomar este recordatorio diario de muerte, el pan, y lo convertiré en un recordatorio diario de vida, vida en mí. Y el pan es la imagen de cómo Él lo hace. Ahora, nuestro problema con el pan es que cuando pensamos en pan, empezamos aquí. ¿Sabes? Tenemos un árbol de pan, se llama Kroger. Y vamos, tomamos el pan que queremos del estante o hacemos nuestra lista y el tipo lo pone en nuestro maletero y solo esperamos que no ponga los huevos encima, ¿verdad? Así es como se ve la mayor parte del pan que obtengo de Kroger. Es algo así. ¿Sabes? Es como, bueno, ¿con qué trabajamos? Tenemos algo ahí. Este es nuestro inicio, con el pan. Pero para las personas a las que Jesús les hablaba cuando dice, soy el pan de vida, su retrato, su imagen no comenzaba con pan rebanado en una bolsa de plástico. Su imagen comenzaba con el trabajo del pan, el proceso del pan. Porque cada día, ¿adivina qué hacían? Hacían pan. Literalmente, cada familia del primer siglo, cada día, trabajaba para hacer pan. ¿Pero cuál era ese proceso de hacer pan? Bueno, para que el pan exista, debes tener un grano de trigo que debe caer desde su posición en lo alto hacia la tierra donde tiene que morir. Y al morir, produciría vida. Un campo de trigo crecería. Y cuando ese campo estaba maduro y listo para ser cosechado, caminaban con hoces, con estos cuchillos, y cortaban los tallos de trigo. Y cuando esos tallos estaban todos en el suelo, los ataban juntos en gavillas. Recogían esas gavillas y las llevaban a una era. ¿Qué es una era? Es esta área de piedra plana, circular y ancha, usualmente en la cima de la colina. Así que hay una brisa fuerte que sopla sobre ella. Lo extendían en la era. Conseguían bueyes y unían estos carros a los bueyes, y en el fondo de los carros había piedras afiladas como piedras de sílex, y el buey daba vueltas en círculos. Y a medida que el carro pasaba sobre esos tallos de trigo, se cortaban y rompían en pedazos. Y tomaban una horca de aventar, la clavaban y la lanzaban al aire. Y la brisa soplaba la paja, y luego los granos de trigo caían al suelo. Y juntaban esos granos, y los llevaban a un lugar para ser molidos y triturados en harina. A veces eso parecía una piedra de molino unida a un burro dando vueltas. Muchas veces parecía solo un mortero y una mano de mortero, justo así. Y las familias lo molían ellos mismos, golpeándolo lentamente cada vez más fino. Luego tomaban esa harina, la mezclaban con agua, con levadura natural.
La doblaban de nuevo con presión en masa una y otra vez. Y luego tomaban un cuchillo y marcaban esa masa para que al subir el aire tuviera un lugar por donde escapar.
Y luego el último paso,
tomaban la masa y la ponían en el fuego, en el horno. Esa es su imagen del pan. Y así, cuando Jesús aparece, dice, soy el pan de vida. Él está diciendo, soy esto. Esto es por lo que he pasado por ti. Nota que Jesús no dijo que es el panadero del pan de vida. Dijo que Él es el pan mismo. ¿Sabes? Jesús estuvo una vez en lo alto. Él estaba en lo alto y tuvo que descender a la tierra. Él mismo en Juan 12 dijo, de cierto os digo, a menos que un grano de trigo caiga a la tierra y muera, permanece solo como una semilla. Pero si muere, produce muchas semillas. Este es Jesús. Él baja del cielo. Él toma carne humana. ¿Por qué? Para que pudiera morir y producir vida en muchos. Eventualmente Él pasa por su ministerio. Eventualmente es llevado al jardín de Getsemaní, donde es apresado. Y es llevado de allí a una era, a un lugar de juicio y expiación. Lo cual, por cierto, ¿sabías que el suelo más sagrado de la tierra en este momento de la historia humana era una era? Puedes leer esta historia por ti mismo en 2 Samuel 24. El rey David compra la era de Arauna. Esa era se convierte en el templo de Dios, el lugar donde se realiza la expiación y el sacrificio. Y así Jesús es llevado a una era, al patio de piedra circular de Pilato, donde es azotado, donde es cortado. Es llevado a una cruz donde los clavos son martillados en sus manos y a través de sus pies. Y luego es colgado en una cruz. Y justo antes de morir, un soldado toma una lanza y lo corta, lo abre. Y es colocado en el fuego por 3 días. Lo asombroso es cuando el pan sale del fuego, cuando sale del horno, lleva las cicatrices de su viaje. Y este es Jesús. Chuck habló sobre la historia de Tomás la semana pasada y donde Tomás, a quien llamamos Tomás el incrédulo, ve al Jesús resucitado con sus cicatrices. Y es solo entonces que Tomás es capaz de creer. Él dice, tengo que poner mis dedos en tus cicatrices. Tengo que ver. Tengo que creer. Mira, este somos todos nosotros. Jesús dice, soy el pan de vida. Él nos da esta imagen para que todos veamos lo que Él pasó por nosotros, para que estemos convencidos, convencidos cada día. No tengo que trabajar para ganar aprobación. No tengo que trabajar para ganar satisfacción. No tengo que preguntarme si pertenezco. Él me lo mostró. Y lo que el pan debe ser es un recordatorio diario, literalmente de la historia del Evangelio. ¿Por qué? Porque cada día, ya sea que hayas estado en la iglesia por 4 días o 400 días, no importa. Necesitas un recordatorio de lo que Él hizo por ti. Cada día. Cada pan que tomas. Cada pan de hamburguesa que comes. Cada rebanada de pan que esperas que sea un calabacín. Es un recordatorio de la historia del Evangelio del Dios que te ama y te dice, yo saciaré tu hambre. Mira, todos podemos elegir. Podemos elegir trabajar a partir de nuestras propias heridas o podemos aceptar las heridas de Cristo por nosotros. Podemos aceptar la obra que Él hizo que nos valida, la obra que dice que estamos seguros, la obra que nunca podríamos lograr por nosotros mismos. ¿Sabes? A Tomás lo llamamos el incrédulo. Chuck dijo que deberíamos llamarlo Tomás el honesto. Debería ser el santo patrón de Crossroads. Eso es genial. Me gusta mucho. Tomás el honesto. También podrías llamarlo Tomás el convencido. De hecho, es lo opuesto a la duda. ¿Por qué? Bueno, porque la historia de la iglesia dice que Tomás fue más lejos que cualquier otro de los discípulos originales. Caminó todo hasta la India y ahí plantó 7 iglesias. Sé que cuando llegó, adivina qué hizo. Dijo, oye, ese pan que comes. Panán de ajo, supongo. Esa es la historia del Evangelio. Déjame contarte sobre un Dios que te ama. Lo que sufrió por ti es un lenguaje que la gente puede entender. Ese es el Evangelio. Te aseguro, cuando aceptas esto, cuando ves esta imagen, cuando la recibes a diario, cambia tu forma de vivir, cambia todo en tu vida. Un ejemplo, en mi vida cambió mi forma de salir con alguien. Quizás estás soltero o saliendo con alguien, esto puede cambiar radicalmente esa parte de tu vida. Verás, pero antes de creer esto de verdad, salía con alguien tratando de conseguir la aprobación de alguien más para llenar la necesidad. Trabajaba por la afirmación. Y después, en lugar de trabajar por la afirmación de alguien más, trabajé desde el lugar de afirmación en la relación. Lo cambió todo, absolutamente todo. Recuerdo mi segunda cita con Sara. Fuimos a Grader's en Hyde Park, Cincinnati, y tuvimos esta conversación. Y le dije en la conversación, mira, este es el trato. Soy bajito. Tengo mala dentadura y orejas grandes. Me estoy vendiendo. Actúa ahora antes de que alguien más lo haga. Como... dije, mira, sé eso de mí. Durante mucho tiempo eso me molestó. Realmente me molestó. Y trato de superarlo. Trato de ganar aceptación de todos modos. Y dije, estoy en un lugar donde sé que eso no me define. Dios lo hace. Sé lo que pasó por mí. Sé que me llama amado. Sé que me llama aprobado. Sé que soy suficiente a sus ojos y eso es suficiente para mí. Y solo quiero que sepas que de ahí vengo. No intento ganar tu aprobación. Lo digo en el buen sentido. Y nuestra relación dure otra semana o décadas. Mi meta no es ganar tu aprobación. Mi meta es ayudarte a entender que ya estás aprobado, no por mí, sino por Dios. Cambia todo en tus relaciones. Cuando sales con alguien así, cambia todo. Cambia la forma en que trabajas. Cambia la forma en que crías. Cambia todo. Es el Evangelio. Hay un segundo retrato aquí, del que debemos hablar antes de terminar. Y no es solo el pan partido, sino que es el pan de cada día. Es como tener vida en su nombre. No mañana, no algún día, no en el cielo, sino hoy mismo. Pan de cada día. El pan de cada día estaba en la mente de la gente. Jesús hablaba de esto, era de Juan 6. Antes de hablar de que Él es el pan de vida, hace este milagro. Predica todo el día, no hay comida. La gente se pone hambrienta, así que toma 12 panes, los parte y hace pan milagroso para todos. Se llama la alimentación de los 5,000, aunque eran más como 20 o 25,000 personas presentes. Hace pan para todos. Y luego va al siguiente pueblo y la gente lo persigue. No porque quieran más predicación asombrosa, no porque quieran la palabra de Dios, sino porque quieren pan de verdad. Literalmente dicen, encontramos un árbol de pan. Jesús, esto es genial. Y tratan de convencerlo de que les dé maná. Tienen esta conversación de ida y vuelta. El maná es lo que Dios hizo para alimentar a sus antepasados al salir de la esclavitud en Egipto y estar en el desierto. Hacía pan cada mañana. Salían y recogían estas hojuelas de pan. Ese era su sustento diario. Y dicen, Jesús, eso fue increíble. Eso satisfizo su hambre. Eso les dio vida. Y entonces, ¿por qué no haces lo mismo por nosotros? ¿Por qué no nos das maná? Y esta es la respuesta de Jesús. Juan 6, versículo 48. Él dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Muertos. Literalmente toda la gente que come el maná muere, excepto por dos hombres, Josué y Caleb. Todos los demás mueren. Él dice, este es el pan que desciende del cielo para que uno pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual doy por la vida del mundo. Este es el pan que bajó del cielo. Sus padres comieron maná y están muertos. El que come de este pan vive para siempre. Él dice, mira, todavía estás persiguiendo lo incorrecto. Todavía piensas que hay algo aparte de mí que te satisfará. No es así. Incluso en el día a día. Por cierto, Dios ya había dejado claro este punto a su pueblo en Deuteronomio 8. Dice, así que te humilló. Te permitió tener hambre y te alimentó con maná que tú no conocías ni tus padres conocían. Para que Él pudiera hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, sino de cada palabra. Cada palabra que sale de la boca del Señor, cada palabra de Dios. Jesús dice lo que necesitas a diario. Sí, pan, pero esa no es tu necesidad principal. Tu necesidad más importante es tener la palabra de Dios todos los días. Sobre el pan. Es que es obligatorio. Hay una razón por la que Jesús no dijo, soy el caviar de la vida. Soy la crema y la cereza del helado de la vida. No dijo eso. Es opcional. Es lujo. El pan no es lujo. El pan es necesidad. Todos los días tienes que comer. Muchos de nosotros en nuestras vidas creo que estamos cansados, estamos agotados y nos sentimos débiles. Y la razón es bastante sencilla. Porque no comemos.
es porque pensamos que si comemos una vez por semana, quizás eso sea suficiente. No, no lo es. No es suficiente. Escucha, si estás aquí, si nos ves online, me encanta.
Reunirse cada semana es una tradición sagrada de 2000 años, sumamente importante, que resulta vital para tu fe,
vital para tu comunidad de fe. Por favor, regresa a la iglesia la próxima semana. No te vas a arrepentir, te lo prometo.
Y esto no basta. Debes comer a diario, si no, eres más débil de lo necesario.
¿Qué significa comer a diario? Jesús dijo cuando nos enseñó a orar en Mateo 6 del Padre Nuestro, dijo que oráramos todos los días, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, claramente por todo lo que hemos leído en las Escrituras, probablemente no esté hablando de pan real. Quiero decir, claro, ora por eso. Pero lo que decía es que necesitas la palabra de Dios, la palabra diaria de Dios. Mira, hay algo disponible para nosotros para tener vida en su nombre. El pan de cada día es despertar cada día y decir, Jesús, necesito que me alimentes hoy. Tu santa palabra. Es lo que hago cada mañana. Le pido a Dios que me dé mi pan de cada día y te diré, no es como un truco de magia, ¿sabes? No es como si orara así, Dios, dame hoy mi pan de cada día, como bebo 9 tazones de pan, tengo tanta energía y visión. No, no es.
No es así como funciona. Es entrenarte para buscar estos pequeños momentos para acudir a Él por lo que necesitas durante todo el día. En estos momentos podrías apoyarte en tu experiencia o emociones. Mejor vuelve a Dios. Decide orar antes de una reunión.
Quizás una en tu calendario que lleva tiempo ahí. Te estresa. Quizás aparece y decides, antes de entrar y apoyarme en mi intelecto, experiencia o lo que sea. En cambio, solo voy a hacer una pausa y voy a pedirle a Dios que me dé lo que necesito. Dame su palabra, su pan para este momento. Eso podría sonarte muy pequeño. Te prometo que si desarrollas este hábito en tu vida cambiará. No es que ores antes de la reunión y al entrar digan, sorpresa, eres vicepresidente senior, increíble. Hace 30 segundos lo decidimos. Sé lo que hacías, pero eso no pasará. Pero lo que sucederá es que cuando entres a esa reunión, traerás una calma y una sabiduría y una perspectiva que no tenías por tu cuenta y será poco común en esa habitación. Y con el paso del tiempo, verás un cambio en tu vida. Así es como funciona tener el pan de cada día. Estaba hablando con un buen amigo y mentor mío, Kirk Perry, la semana pasada. Es un director ejecutivo de Fortune 500, un tipo muy exitoso, un tipo muy fiel. Y me estaba contando sobre este momento en el que le ofrecieron un trabajo que no esperaba con 5 minutos de aviso frente a toda una junta. ¡Wow! Este tipo en el pasillo dice, esto es lo que voy a hacer, voy a hablar de esto. Y así tienes 5 minutos para pensar en ello. Él estaba como, ¡wow!
Respondió, oye, suena raro, pero necesito un minuto para orar. Y dijo, está bien.
Kirk se toma un minuto y ora, dijo en ese minuto.
Sintió una palabra de paz de Dios. Sintió esa paz.
Y así que regresó a la habitación. La ansiedad que podría haber estado ahí no estaba ahí. Cuando regresó a la habitación, el deseo de probarse a sí mismo que podría haber estado ahí no estaba.
Tenía paz. ¿Y adivina? Esa paz hizo que quisieran ofrecerle el trabajo. Por supuesto.
Así es como es. Mira, cuando pides el pan de cada día, puede cambiar cada parte de tu vida. Puede cambiar la forma en que tienes citas. Puede cambiar la forma en que eres padre.
Te da algo que no tenías por tu cuenta. ¿Lo estás pidiendo? ¿Estás buscando el pan de cada día? La semana pasada, Chuck inició el servicio con la visio divina. Esta antigua tradición sagrada de mirar imágenes de pinturas en un sentido de oración para intentar tener una conversación con Dios.
Él puso esa imagen de la pintura de Tomás poniendo su mano en el costado de Jesús. Terminaremos igual hoy, pero sin una gran pintura en pantalla. Quiero que imagines ahora mismo
pan. Cierra los ojos para no distraerte.
Quiero que imagines pan.
Tal vez el pan que estás visualizando es pan en el proceso de ser creado. Tal vez es algo sobre el pan partido, el corte del tallo. Quizás el pan en el horno. Quizás tu imagen es el pan diario. Es tu necesidad. Asume que la imagen viene de Dios y conversa con Él ahora. Si imaginas pan partido y crees el Evangelio, si estás aquí pensando, he pasado mucho tiempo satisfaciendo mi hambre de aprobación, mi hambre de ser validado, mi propia hambre de ser suficiente. Solo dile a Jesús, di Jesús, quiero que seas mi pan de vida, recibo, te como mi partido, pan, recibe el Evangelio. Quizás estás en un punto de tu vida donde estás cansado. Tal vez hay algo en tu calendario hoy para lo cual no tienes energía alguna. Tal vez hay una cosa en tu calendario que piensas que debes cumplir. ¿Podrías replantearlo y pedirle a Dios tu pan de cada día? Pídele que te otorgue las palabras que requieres antes de tener esa charla. Pídele que te dé la actitud que requieres antes de volver a casa y pasar el resto del día. Por cierto, no te preocupes por el pan de mañana. Eso se cuidará solo. Solo enfócate en el día de hoy. Hoy. Déjame orar por ti. Jesús, gracias por imágenes claras. Que incluso gente como yo puede entender de cómo nos amas. Cómo te entregaste por nosotros. Cómo sufriste de una vez por todas para demostrar tu amor. Solo decimos gracias. Lo creemos y lo recibimos. Creo que no paraste ahí. Nos das alimento diario. Pido por todos aquí y los que ven en línea que seas nuestro pan de cada día hoy. Crea en nosotros el hábito de volver a ti, no una vez por semana, no a veces, no cuando nos acordamos, sino el hábito de acudir a ti cada día. Para darnos lo necesario para ese momento, queremos una vida en tu nombre. Te bendecimos por ser tan bueno. Amén.
Si las palabras de hoy te impactaron de alguna manera o te hacen pensar y reflexionar más acerca de cómo puedes aceptar a este Jesús en tu vida, queremos invitarte a que tomes un próximo paso. Ese puede ser escribirnos, nos puedes escribir a hola@crossroads.net y con mucho gusto buscaremos un tiempo para poder ver cómo podemos ayudarte a caminar en tu jornada con Jesús. A lo mejor quieres compartir tu historia acerca de algo que ya Jesús ha hecho en tu vida. Escríbenos, nos encantaría escuchar. Lo que queremos que escuches principalmente es que no queremos que estés a sola. Durante esta temporada estamos invitando a todo el mundo a que considere ver estos mensajes con otra persona, explorar las palabras que escuchan y poder determinar juntos qué será lo que Jesús tiene para nuestra vida, para nuestro futuro. Así que si ese eres tú, te animamos, escríbenos, te ayudamos a conseguir la conexión, la persona adecuada y esperamos verte el fin de semana próximo.